En punto.
El siguiente programa ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud y por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio en la categoría Periodismo Responsable. Ya comienza PRP, Programa Radial Sí, quinta temporada. En Buenos Aires, República Argentina, son las 4 de la tarde del sábado. Y esto es... Sí, sí, sí. Programa radial Sí. Todo lo que te interesa saber, temas de actualidad, entrevistas exclusivas a invitados en vivo. Sí, sí, programa radial Sí. Cobertura radial de congresos nacionales e internacionales, análisis de películas, comentarios de libros y notas de interés. Arte y psicología, cine, pintura, poesía y cuentos, radioteatro y divertidos sketches con actores en vivo. No te lo podés perder. Sí, programa radial Sí. Idea y dirección, licenciado Marcelo de la Mora. En la producción, Chavila Dávila. Te damos la bienvenida a otra nueva edición especial.
Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a PRP, programa radial, sí, un lugar donde la palabra la tenemos
todos
y todas.
Muy bien, muy bien, qué lindo, che, buenísimo.
Llegó vez, la primavera, ¿vio?
La primavera de UFE.
No,
salteamos
vaya,
otoño e invierno y estamos acá en estas latitudes, te cuento que, porque nos están escuchando de distintos puntos del planeta.
Sí, después vamos a...
Esta radio, como es online, además de ser una FM local de la República de Lomas de Zamora, Argentina, se puede escuchar por www.antera91.com.ar y ahí te enganchás de todos lados. En estas latitudes hace 26 grados.
Sí, más, ¿sí?, o menos.
Ponele, parece de 28, una cosa así, 28-30. Tarde primaveral.
Hermosa.
Muy bien,
hermosa.
Lo que usted dijo. Salteamos el otoño, el invierno y de vuelta a primavera. Muy linda tarde. Muy linda tarde. Una tarde para escuchar PRP. ¿Qué
totalmente
vas a hacer el sábado a las 4 de la tarde?
En el jardín, unas mates, la radio encendida.
Exactamente.
Sí, o si puedes desde el celular, porque ahora desde el celular también te podés bajar.
Ver, pueden ver estas caras bonitas también.
Claro.
Exactamente. Por ejemplo. Así que bueno, linda tarde para escuchar PRP.
¿Eh? Un tema importante.
Un tema súper importante. Ahora lo vamos a presentar al
no
tema.
No digo picante porque nos recuerda a otras cosas de la semana.
También. ¿Qué le recuerda? A ver, ¿por qué?
Mire, acá Salem James dijo: los saludos desde Asunción del Paraguay. Me llamaron para que resuelva un tema picante. Claro, él tiene que ir.
Y obvio, obvio. Porque
y
Salem
picante,
además.
Bueno,
sí, sí.
Qué picante. Picante. Qué vergüenza.
La verdad que sí. La verdad que ¿no? sí. Vergüenza ajena.
Sí, la verdad que sí.
Horrible, triste. A mí me dio una sensación de tristeza, sí. Impotencia, una mezcla de todo.
Sí.
Pero es verdad que como dice Diego, buenas tardes,
Diego.
Licenciado, buenas tardes. Futuro licenciado Cuquiara. Es verdad que esto no hay que hacer una foto, sino entenderlo en el tiempo, pero no dejan de ser, bueno, un capítulo más de un episodio, feo, ¿no?
Claro, si uno se pone en los zapatos de los jugadores y de todo el personal que estaba de River en un estadio frente a 40.000 personas, claro. Corre al lado y la familia del otro lado viéndolos, es realmente lamentable. Y creo que hay que tomar medidas sobre esto, pero me parece que no hay que acotar la mirada, sino, claro. Como dijiste vos recientemente, hacer un análisis un poco más amplio y ver las implicaciones y de dónde proviene y dónde se origina la violencia y la agresión.
Sí, entonces, siguió la violencia en el procedimiento, porque que estuvieran tanto tiempo demorados, otras dos horas para salir
y demás.
Sin
atender a los jugadores.
Falta de atención, gente que les sugería que se pusieran agua cuando no es lo recomendable, además con este tipo de químicos y demás. O sea, esta es más violencia, digamos.
Más violencia,
¿no?
Además, no perdamos de vista que tendrían que haber cuidado,
claro.
El lugar de salida.
Absolutamente.
Por donde salía el equipo de River.
Eso, tal cual.
Porque nosotros, bueno, yo soy de Boca, cuando jugamos allá fuimos protegidos.
Seguro.
Entonces, me parece que hay una implicancia en más de una función.
Totalmente.
Bueno, pero tiene que ver con lo que hablamos toda la semana, que si no hablamos violencia de género,
violencia. Es violencia en la escuela, y si no es violencia entre los pares, y si no es violencia, bueno, son todo. Formas de violencia, será un mal de la época o lo que sea, pero bueno, está bueno poder tomar conciencia de estas cuestiones, ¿eh? Bueno, en fin, ¿algo más?
Terrible.
¿Tenemos algo? Vos,
yo
primero
tengo,
las damos.
A ver qué
yo
tiene.
Tengo algo que también me violenta bastante.
Otra cosa que pasó en la semana.
Muy feliz cumpleaños.
Esta feliz cumpleaños acá.
Bueno,
a donde la mora, Dios de Merry.
Sí, fue mi cumpleaños el martes. Lindo, la verdad que bueno, bien, contento.
Uno.
Yo lo puse en mi Facebook.
Claro, los otros ya tenían.
Cumplí uno porque los otros ya los tenía. Puse la foto en Facebook justamente porque todos te dicen, ¿cuánto? Y uno.
Muy bien, muy bien.
¿Cuántos años cumple alguien? Uno.
Muy bien.
Los otros ya los tenemos. Bueno, fue un lindo día,
uno más.
Un lindo día intenso de laburo. Bueno, a mí, como me gusta mucho lo que hago, a veces siento como que no me canso, al contrario. Y bueno, lindo, muchísimos saluditos, mails, mensajitos, Twitter, en fin, etcétera. Así que bueno, muy contento. Muchas gracias.
Bueno, ¿la pasaste bien? ¿Fue un lindo día?
La pasé muy lindo, muy muy lindo. Hoy traje una torta para compartir acá con el equipo y con los invitados que hizo nuestra psicochef Rosana Molina. Así que así, fresquita, ayer a la noche la trajo, así que está ahí para compartir ahora en el recreo. Así que bueno, muy contento. Bueno, gracias. ¿Qué más?
Bueno, quería contar algo que escuché del juez Piombo. No sé si tienen alguna novedad.
Diga.
Se ha caracterizado de hacer discriminación en cuanto a sus sentencias.
Ah, sí.
¿No? Sí, parece que el abuso es una cuestión de clase.
Ah, wow.
Esto viene a colación hace unos años, en el 2011, en un fallo polémico, el Tribunal de Casación bonaerense anuló una condena a un pastor de un culto no reconocido por corrupción de menores en perjuicio de dos niñas de 14 y 16 años. Eran de familias pobres. Al argumentar que el delito no se configuraba al tratarse de mujeres que viven en comunidades en las que el nivel social acepta relaciones a edades muy bajas. y que además poseían experiencia sexual.
¿Listo? La verdad que me parece... No sé qué adjetivo usar, discúlpenme.
Pero...
terrible.
Pero ahora, y que lo escuché ayer por la noche, hay el caso de un chiquito de 6 años que fue violado por el que lo llevaba a entrenar. Resulta que el violador, que está comprobado por lesiones que tenía el chiquito y todo, el violador está en libertad. ¿Sabe por qué?
No.
Porque este juez Piombo dijo que como este chiquito ya había sido violado, que había sido violado por su papá, estaba acostumbrado y le gustaba.
No, de terror.
De terror.
Estamos muy mal, chicos, me parece.
Ahora, que... si yo traspasemos, ¿qué esto está pasando en la justicia? Esta gente está en la justicia impartiendo condenas, ¿no?
Claro.
¿Qué podemos esperar de todo?
Sí, sí, claro, tal cual. Lo mismo un chorro que un gran profesor, como decía, dice Pauline, ¿eh? Cada vez más vigente el tanguito este. Terrible, la verdad, que ¿qué quiere que le diga? No sí. tengo calificativo, pero no, me espanta.
Por eso lo quise decir, porque realmente me dejó como, por ser tan vulnerable, como encima de que ya venía abusado, y bueno, es como...
Es violatorio en sí mismo el comentario, sí. La verdad que...
Además.
Es terrible, sí. Terrible. Bueno, ¿algo más? ¿Cuquear algún comentario?
Tenemos, dentro de las malas, tenemos una muy buena.
A ver.
Una buena nueva, así que primero vamos a poner un poquito de música.
A ver.
Ahí está.
Qué bueno.
¿Te gusta este tema? Qué lindo. Bueno, lo cierto es que inauguramos un nuevo espacio en el cual obviamente todos están invitados. Nosotros, cuando trabajamos un tema cada sábado, nos gusta de alguna manera ilustrarlo o ejemplificarlo con una película que de alguna manera acompañe todo esto.
Eso es cierto, eso es cierto.
Decimos si se escucha en palabras por la radio, ¿no?
Tal cual.
Así que bueno, están todos invitados, lo pueden buscar en Cine Debate con P-S-I-N-E Debate.
O sea, sería Cine.
Cine Debate.
Cine Debate.
Y que a mí me suena falta ortografía, me pone mal el cine.
Pero mira, bueno, sí.
Y me sale.
Así que bueno, va a estar muy lindo, va a estar muy entretenido, esperamos sus opiniones. Que son muy importantes para nosotros, y algunas la mayoría las vamos a tratar de traerlas acá,
claro,
y reproducirlas, ¿no?
Por supuesto, todo el mundo está invitado a alimentar con las recomendaciones de películas que quiera, ¿eh? Así que son todos bienvenidos, ¿no?
Sí, totalmente.
Qué lindo, che, buenísimo. Así que bueno, genial.
Linda inauguración.
Bueno, fue el Día de la Enfermera.
Sí.
El 12 de mayo le mandamos un beso muy grande a Mónica Marianovich y a todas las enfermeras. Mónica, porque es parte del equipo, es una columnista virtual. Así que bueno, un beso grande, Moni, y a todas las enfermeras. Uh-huh. Hermosa profesión. Bueno, un beso grande a Rosana Molina, ya la nombré, y muchísimas gracias por la torta y por ser parte de PRP. Salen, por supuesto que vi ahí ya que bajó el tejado, Cecilia, y se suma más que colaboradores a PRP.
Sí, va a sumar otra colaboradora a partir del mes de junio.
Qué bueno.
Sí, la licenciada Elena Rey.
Qué bueno, qué lindo.
Con una sesión que se las trae.
Ah, bueno, se agranda la familia, ¿eh? Qué lindo, che, buenísimo.
Vamos a tener que ir por 3 horas.
Vamos a tener que ir por 3 horas. Necesitamos sponsor. Robert, si querés poner una moneda, sos bienvenido. Bueno, che, bueno, ¿qué les parece si damos las vías de contacto y empezamos con el tema de hoy, que se las trae?
Sí, por Facebook nos buscás en PRP Programa Radial PSI Comunidad
o
y PRP Programa Radial PSI
Página. Excelente.
Si aparte nos querés ver, nos sintonizas por www.antena91.com.ar.
Excelente, muy bien. ¿Y la audiencia tuitera?
Tuitera, @radio_. Sí, excelente. Ahí estaremos leyendo.
Excelente, si no, nos mandas un mail a programaradialpsi@gmail.com. Y si no tenés ni mail, ni Facebook, ni Twitter y querés llamar por teléfono, anota. Desde el interior, 011. Y el teléfono es 4392-1913.
Los profesionales de la salud no solo debemos curar enfermos, sino enseñar al pueblo a vivir en salud y tratar que la vida se prolongue y sea digna de ser vivida. Dr. Ramón Carrillo, primer ministro de Salud de la República Argentina.
Bueno, aquí estamos, primer bloque de PRP, programa radial PSI, de este sábado 16 de mayo de 2015. El tema que vamos a trabajar hoy en el programa se llama así, mira, dejar de fumar, mitos y realidades. Diego Cuquiera dijo que recién este fue, podría ser su último cigarrillo, así que bueno, este parecería, en fin. Tenemos un equipo que es un lujo, chicos, acá, estamos con la doctora Gabriela Senatore, que es especialista en clínica médica, es experta en tabaquismo por la CEPAR y es miembro titular y tesorera de la ASAT, que es la Asociación Argentina de Tabacología. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos.
Un placer.
Bienvenida.
Muchas gracias.
Ok. Estamos también con la doctora Julieta Casone, que es médica especialista en psiquiatría, coordinadora del área de cesación tabáquica de la Fundación Foro para la Salud Mental. Buenas tardes, Julieta, muchas gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, gracias por la invitación.
Bienvenida.
Gracias.
Ok. Estamos con dos amigos de la casa que son la licenciada María Inés de la Iglesia, psicóloga clínica, docente universitaria, experta en tabaquismo, doctoranda en psicología, cuya tesis en preparación justamente sobre tabaquismo, así que bueno, excelente. Y es miembro también de la ASAT, que es la Asociación Argentina de Tabacología. María Inés, bienvenida, muchas
Hola,
gracias
¿qué tal?
Por acompañarnos.
Gracias. Muchas gracias por invitarnos.
Ok. Y estamos con el licenciado Alejandro Iantorno, psicólogo también, docente universitario, doctorando en psicología, cuya tesis también en preparaciones sobre tabaquismo. Tenemos, bueno, cuatro expertos en el tema, ¿eh? Bienvenido, Alejandro, gracias por acompañarnos.
Gracias, Marcelo, siempre es un gusto estar contigo. Estos sábados ya hemos compartido uno y bueno, este será el segundo y por qué no un tercero.
Por supuesto. Buenísimo. Bueno, hay un congreso dentro de poquito, ¿no?, sobre el tema tabacología, ¿está bien? ¿Dicho? ¿Sí?
Sí, hay un congreso de la Asociación Argentina de Tabacología junto con la Unión Antitabáquica Argentina.
Excelente.
Que se va a hacer en Mar del Plata, en el Hotel Costa Galana.
¿Cuándo?
Y va a ser el 6, 7 y 8 de agosto.
Ah, bárbaro.
¿Eh? Así que los esperamos, por supuesto.
Bárbaro.
Es para todos los profesionales y agentes de salud o las personas interesadas en el tema o en venir a escuchar.
Bárbaro. ¿Eh? Si alguien quiere por ahí recibir alguna información, lo vamos a ir repitiendo a lo largo del programa esta información, pero ¿saben algún teléfono, algún mail, alguna vía de contacto o la decimos después del corte?
La decimos, sí, podemos, tenemos la página de ASAT.
Ah, perfecto.
Que es www.asat.org.ar.
Excelente.
Y ahí, bueno, en la página están todos los datos en relación a la Secretaría. Y en relación a, bueno, el congreso y todas las novedades que la página ofrece vinculadas con el tabaquismo y vinculadas con las distintas actividades de la asociación.
Excelente. ¿El congreso tiene ejes temáticos para presentar mesas, pósteres sobre algunos ejes específicos?
Sí.
Ajá. Sí, tenemos ejes temáticos, te lo envié. Si querés lo podemos subir a la página.
Perfecto, ya lo googleamos, ahí está... La jefa de producción ejecutiva, licenciada Chabela Dávila, ya está googleando, compartiendo con la página nuestra toda la información, por Facebook, por Twitter, toda la información del congreso, ¿eh? Excelente. Bueno, ¿se puede dejar de fumar, gente? ¿Cuál es la experiencia de ustedes? Porque yo la verdad es que circulan algunos mitos que estuvimos compartiendo en la semana con Marinés.
Sí.
Y es verdad, ¿viste? La gente dice, no, yo lo controlo, yo fumo 5... Yo fumo 1, a veces fumo 3, a veces fumo 10. Esta cosa del control, ¿no? Uh-huh. ¿Existe verdaderamente? ¿Está bueno fumar? Yo creo que no está bueno fumar, ¿no? Yo voy a confesar, dejé de fumar hace unos 8 años. Empecé a fumar de chiquito, la verdad, los 14, 15 años. Estas cosas de adolescente, que fuma uno, fuma el otro, tomaba, venía, no sé qué. Bueno, y nada, era el recanchero, me creía el recanchero andando, ¿no?, con el pucho ahí en la mano, yo qué sé. Y dejé de fumar hace como 15 años, más o menos. Dejé un tiempito, después me fui a un congreso en Cuba que me agarró un huracán. Y ahí dije, bueno, si este va a ser el último día de mi vida, estaban todos fumando, chupando. Y dije, bueno, qué sé yo, si esto es casi el infierno, y bueno, ¿viste? Fumo. Bueno, ahí agarré el pucho y seguí otra vez, porque estas cosas del control, que evidentemente no lo tenemos. Hasta hace 8 años que definitivamente dejé y dije, bueno, chao. Esa es mi experiencia. La comento porque en mi caso supuse más de una oportunidad esta cosa del control y la verdad que a mí no me funcionó. Tomé la decisión un día y traté de sostenerla hasta hoy.
Tenemos que pensar que el tabaquismo es una enfermedad, es una adicción a la nicotina.
Claro.
Con una triple dependencia.
Ah, mira.
¿Sí? Química, psicológica y social.
Perfecto.
¿Sí? Y que se puede dejar de fumar. No es tan fácil y claro. Merece un tratamiento específico con todas esas variables.
Además del tabaco y la nicotina, todos los aditamentos que le ponen, porque ojalá fuera solamente la nicotina del tabaco, el alquitrán y todo esto, que ya de por sí no es bueno, pero creo que las tabacaleras le ponen algún blend de cositas alquímicas que uno desconoce.
Tiene 50 sustancias cancerígenas, bueno. Y 4.000 sustancias tóxicas.
Ahí está, listo. Lo confirma acá la doctora.
Una dosis mínima que no sea tóxica.
Ah.
O sea, eso de que yo me fumo 2 o 3
cuchitos
a la noche o cada tanto cuando me encuentro con mis amigos.
Tal cual.
No quiere decir que no nos esté haciendo daño. De hecho, el humo del tabaco ajeno también nos hace daño.
Mm.
¿Sí? Mueren 6.000 argentinos por año por respirar el tabaco, el humo del tabaco de otros.
O sea, es fumar pasivamente, ¿no?
Claro, fumador pasivo.
Qué bárbaro, terrible. Es un número realmente alarmante, ¿no?
Uh-huh.
Muchísima gente. Y preocupa esta cuestión de los... Bueno, mira, 50 de drogas, esta combinación que forma moléculas que seguramente deben causar alguna dependencia en alguna zona del cerebro, de gratificación, supongo
sí.
Yo, ¿no?
Sí.
Seguro, seguro.
Sí, de hecho la nicotina es la sustancia sumamente adictiva, poderosamente adictiva. Es, mira, 5 veces más adictiva que la cocaína y que la heroína.
¡Qué bárbaro!
Porque el poder adictivo de la droga, en este caso de la nicotina, depende de la velocidad con que llega al sitio donde actúa.
Mm.
Llega a un sitio especial del cerebro y como lo hace a partir del pulmón, lo llega en 8 segundos.
Ah,
entonces,
claro.
Esta rapidez,
claro.
Y esta alta concentración... genera en un área determinada del cerebro.
O sea, vía sangre, 2, 3, 4 besos que bombeó, ya lo tenés en el cerebro.
Chasqueás los dedos,
claro, y ya está.
Pitás, chasqueás y lo tenés.
Es impresionante.
Entonces esto genera una recompensa de una sustancia que se llama dopamina.
Ah, ni más ni menos.
Ni más
claro.
Ni menos, como es recompensa, es más
claro.
De lo que habitualmente tenemos los no fumadores.
Claro.
Y la trampa está que cuando no está esta pitada, no está esta recompensa. Y esta recompensa, esta falta de recompensa, genera, entre otras cosas, síntomas desagradables que están vinculados con la abstinencia.
¡Qué bárbaro! ¿Ah? Qué bárbaro. O sea que no es tan fácil dejar. Le veo la cara de preocupación a Cuquiara. ¿Dejo o no dejo? ¿Lo domino o no lo domino?
Yo pensaba, ¿y en los habanos sucede lo mismo?
En los habanos.
En los habanos.
Porque es hoja de tabaco, ¿no?
Sí, sí, sucede.
Es exactamente lo mismo.
Sucede lo mismo. Y en el mismo circuito de recompensa suceden otras drogas también.
Ah, mira.
Hoy en día, según el diagnóstico, el manual de diagnóstico y estadística que usamos los psiquiatras, que es el DSM-5, el actual, habla de 10 sustancias más el juego patológico. Porque el juego patológico, la recompensa, se produce en el mismo lugar del cerebro a través de una liberación extra, como decía Gaby, de dopamina.
¿Eh? ¿En qué zona, doctora, es?
Es el núcleo accumbens, que está en el sistema límbico.
Claro,
es
claro.
Donde se siente cuando uno se come una porción de torta gigante, el placer.
Sí.
O el reflejo orgásmico, es
claro.
El lugar del cerebro.
Claro.
El tema es que evolutivamente nos sirvió para sobrevivir.
Claro.
Cuando nuestros antepasados conseguían alimentación, liberaban dopamina y hacían una asociación de lugar con la recompensa positiva. Entonces sabía que en determinados lugares iban a encontrar placer y comida.
Claro.
Lo mismo con la reproducción. Pero hoy en día, este centro del cerebro, con las sustancias que conseguimos al alcance de la mano y en un lugar, en una forma muy económica, hace que no estemos adaptados para vivir actualmente con estas sustancias tan cerca.
Qué bárbaro, qué bárbaro. La verdad que es preocupante. Sí, es preocupante, yo... sobre todo porque, perdónale, ya te doy la palabra. Sobre todo en la población más chica, ¿no? Porque me parece que cuanto más bajamos en los años, bueno, yo empecé de pibe, digamos, 14, 15 años tenía, hacía el canchero, pero ahí vemos chiquitos que fuman, yo uso mucho el transporte público, entonces veo chicos en situación de calle, evidentemente, de extrema vulnerabilidad, en más de un sentido, que fuman, ¿sí? Veo chicos inclusive que juntan puchos a medio terminar y fuman eso, ¿no?
Ahora está la tendencia de armarlo, como antiguamente
claro.
se hacía, claro. con los lillos y el tabaco. Y
pero que evidentemente tiene el mismo efecto, el puro y todo eso. Ale.
No, justamente cuando mencionaste la experiencia que vos tuviste con respecto al cigarrillo en la adolescencia y la escuela, mi tesis específicamente trata ese punto.
Ah, mira vos.
O sea, cómo abordar los factores de riesgo en la adolescencia y precisamente las escuelas secundarias para poder identificar cuáles son estos factores de riesgo y lograr que no se transformen los adolescentes en futuros fumadores.
Claro.
Porque hay dos cosas que son más que importantes y lo puede mencionar la doctora Senatore, la doctora Julieta Cazone, con respecto a la maduración cognitiva claro. y lo que tiene que ver con fumar después de los 18 años y fumar antes de los 18 años.
Claro.
La gravedad que conlleva eso es mucho mayor si se empieza a fumar en esa temprana edad claro. que si lo hace uno después de adulto. Y lo más importante de todo es que esta adicción que es la nicotina es una droga de iniciación, porque después los adolescentes, una vez que transcurre el tiempo, comienzan a consumir alcohol, a consumir marihuana, cocaína y todas las otras drogas que vienen después. Entonces, como esta es una droga de iniciación, sería más que pertinente y útil e importante poder identificar estos factores de riesgos en la temprana adolescencia para que esto se pueda subsanar y que después dejen esta adicción para siempre, porque de continuar no solo afecta a la persona, sino como dijo la doctora Cazone, tenemos en este tipo de drogas algo muy importante, que es la del fumador pasivo.
Claro.
Todas las personas que están próximos a la persona que fuma también se enferma.
Qué bárbaro, la verdad que preocupa. Qué fuerte que suena la droga, ¿no? Porque
el que fuma nicotina es una droga.
No lo sí, es clarísimo, digo, pero cuando yo te lo escucho, suena como fuerte.
Porque está socialmente aceptado.
Exacto, es como una droga social.
Claro.
O droga socialmente aceptada, pero un drogadicto de aquello, digamos.
Es una parte que tiene mucho impacto, ¿no?
Claro.
La parte social,
sí.
que por suerte, con las últimas leyes de ambientes libres de humo, esto ha hecho que el estatus del fumador haya bajado. Hace unos años, hace 50 años, el que fumaba tenía un estatus superior, era claro. bien visto fumar. Claro. Hoy los fumadores quedan excluidos del
claro.
grupo,
claro.
se tienen que ir afuera a fumar. Y esto tiene repercusión dentro de las emociones positivas autoconscientes, el orgullo previene la recaída. Vos fíjate que vos nos contabas que al principio, cuando vos fumabas, te sentías canchero.
Claro.
O sea, acá están las asociaciones cognitivas, ¿no? Te sentías canchero, piola. Bueno, en realidad no te cambia el cigarrillo.
Claro, no, absoluto.
De hecho, te preguntaría si te dio placer. ¿Te acordás cuando probaste tu primer cigarrillo?
No, me daba un asco absoluto y total.
¿Y por qué seguiste?
Y porque era así, mira, yo te digo cómo... No, te cuento cómo fue. Porque empezamos a fumar con un primo de que una edad parecida, nos llevamos meses. Y nada, mis viejos no fumaron nunca, pero el papá de él sí. Entonces, se ve que entramos por el lado del canchereo, sí, a decir, bueno. Y una vez, él le sacó un cigarrillo al papá, después entramos esta cuestión de que queríamos fumar distintas marquillas. Entonces comprábamos distintas marcas de cigarrillo, hacíamos como una suerte de colección alpedística totalmente.
De
envases. No me sale, de envases. Eran horribles, pero era una cosa espantosa. el sabor que te quedaba era una cosa de entre amargo, picante, horrible. La verdad que
bueno,
era así.
Pero vos fíjate que, si bien no te gustaba, no les gustaba, ustedes siguieron, se esforzaron, claro, porque creían que algún beneficio tenían. Claro. Si no, lo hubieran dejado.
Claro, tal cual.
Pero siguieron. Ustedes aprendieron a fumar. El fumador hoy, que quiere dejar de fumar, tiene que desandar este camino y poder aprender de nuevo a vivir sin fumar y pasar todos los momentos que pasa uno en la vida sin fumar. Claro. ¿Sí? Y para eso se tienen que caer los beneficios que cree que tiene asociados. ¿Sí? Porque nadie quiere perder en la vida.
Claro. Ahora, Julieta, cuando decía Alejandro, no es lo mismo antes de los 18 que después de los 18. Yo creo, no sé, corregime, justamente hoy hablábamos con Diego antes de empezar el programa, por el tema de lo que pasó en el partido de fútbol, que no fue. Por esta cuestión del cableado, vamos a decirlo así, en el cerebro, que como que lo último que se termina de mielinizar es justamente la parte frontal y prefrontal, como que esto le pondría cierto coto, que no es un supermercado, digamos, cierto freno, a el sistema límbico. Totalmente. Casualmente, ¿no? Entonces me parece que es por ahí la edad, no sé si es por ahí, por eso, lo de la edad que decía Alejandro.
Mira, tiene que ver con la maduración cerebral y el neurodesarrollo. Ajá. El cerebro de un adolescente es mucho más vulnerable, claro, y tiene distinto el metabolismo que el de un adulto. Mm. A su vez, es la etapa donde las identificaciones y la identidad se está formando.
Claro, claro.
Aquí los pares son más importantes que los adultos.
Seguro.
Y todos quieren ser adultos, y quieren ser cancheros, sí, y sentirse superados.
Claro. Quieres pertenecer.
Y bueno, aquí tiene mucho que ver la educación, la educación, el acceso a la educación y a qué opinamos del cigarrillo, poder desnaturalizarlo.
Qué bueno, qué bueno. Ya tenemos que ir haciendo un cortecito, pero Diego quiere decir algo.
Claro, yo lo que estaba pensando es que realmente, o sea, los cigarrillos que uno, yo como fumador, ¿no? Y posible...
O ex.
Posible
ex.
Futuro ex.
Futuro ex. Sí, porque está potencial, vamos a decir así, otra, potencial ¿no? ex.
Potencial ex, totalmente. Los cigarrillos que uno realmente disfruta son pocos.
Claro.
¿Sí? Entonces, hay una cuestión, lógicamente, de dependencia, y que es una dependencia angustiosa. ¿Sí?
Bien.
Qué interesante.
En algún lugar había leído yo que en el cigarrillo, está descontextualizado, tendría que pensarlo un poquito más, pero tiene ciertos rasgos femeninos y masculinos,
sí,
en el acto de fumar. Lo único que recuerdo, seguramente habrá sido mucho tiempo atrás, porque no quiero entrar en un machismo ni en un feminismo, por favor, pero el lado femenino tenía que ver con la relación de dependencia.
Mira qué bueno. Bueno, lo podemos desplegar después del corte que viene ahora.
Y sumamos también, más adelante, lo dejamos picando, unas películas. O sea, vamos a hacer un seguimiento de cómo eran las películas presentadas.
¿Sí? Bueno, dale. La primera la podemos hacer después del corte. ¿Usted nos quiere decir de dónde nos escuchan ahora o después del corte?
Sí, lo digo ahora, dígamelo. Quiere, pero tengo un aviso de Salem.
A ver, ¿qué dice Salem?
Dice que para desmistificar eso de que el cigarrillo mata... Les cuento que un tío abuelo mío vivió más gracias a que fumaba.
Y ya que los gatos viven, tiene 7 vidas, imagínate.
Bueno, espera. Sucede que fue desertor en la Primera Guerra Mundial. Y antes de fusilarlo, pidió fumar un cigarrillo. Así fue como vivió 15 minutos más.
Bueno, dígame de dónde nos escuchan y escuchamos un lindo tema musical.
Sí, nos están escuchando desde Ushuaia, Explotier, Bahía Blanca, Tres Arroyos, Mar del Plata, Capital Federal, Caballito, Monte Grande,
República de Adrogué,
Merlo San Luis, Resistencia, Santiago de Chile, Vallenar en Chile y Antofagasta también, Fernando de la Mora en Paraguay, Coca Brasil, Lima, Quito, Medellín, Caracas, San Salvador, Xalapa, Hidalgo, en México, San Francisco, Boardman, Memphis, Ashburn, Gijón, Ponferrada, Barcelona y Pamplona, en España.
¡Ah, mirá vos!
Capaz que te está escuchando.
Seguro, segurísimo.
Saludos a Barcelona.
Bueno. Castelnuovo, la parentela suya.
Ah, la parentela de
Asahi en Japón. Ajá. Sofía, Bulgaria. Sovest, Rusia. Novosibirsk en Rusia también. Y desde Israel, Patricia.
Qué bueno, mire usted.
Amiga de Mónica.
Ah, ¿sí? Qué sí. Lindo. Bueno, se va agrandando la familia. Che, bueno, muchas gracias por acompañarnos, gracias por seguirnos. Se vieron unos cuantos mitos asociados con el pucho. Yo te tiro uno, que el que escucho. Viste que hay gente que dice, yo por ahí estoy solo y con un cigarrillo me siento acompañado, dice la gente. Una cosa rara. Después del corte vamos a desmitificar toda esta cuestión. ¿Eh? No te vayas, que hay más PRP, ¿eh? Ya venimos.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Psi. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Instituto Privado de Psicología Médica IPEM. Lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica IPEM. Brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM, fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Carpés, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información, email, rcarpes@uflo.edu.ar, rcarpes@uflo.edu.ar. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM.
Si te obliga, no te ama. AACES, Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual, le dice basta a la violencia de género.
Cada Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Bueno, aquí estamos, segundo bloque de PRP, programa radial PSI, un lugar donde la palabra la tenemos...
¿Todos?
Y todas.
Muy bien, claro, tal cual. Hay que sumar a los todos, todos, todos y todas, todas, todas. Si quieren, vamos de vuelta. Un lugar donde la palabra la tenemos...
¡Todos!
Vamos practicando, vamos practicando. Vamos
todas,
practicando. La próxima,
próxima va a salir mejor.
La productora les va a tomar examen.
La directora toma examen.
Che, si te estás enganchando recién en www.antena91.com.ar o si recién estás sintonizando la FM 90.9 Antena Lomas, te cuento que el tema que estamos trabajando en el programa es dejar de fumar, mitos y realidades. Y estamos con la doctora Gabriela Senatore, la doctora Julieta Cazone, la licenciada María Inés de la Iglesia y el licenciado Alejandro Iantorno. Quiero en nombre del equipo agradecer al doctor Sergio Pérez Álvarez y a la licenciada Lena Rengol por acompañarnos en el programa de la semana pasada y compartir sus interesantísimas reflexiones en el programa. Qué lindo que fue el de la semana pasada, Se llamó así, La Educación en el Banquillo. Te lo invito a escuchar, fue muy lindo. Sergio Pérez Álvarez, un maestro, ¿no?
Maestro.
Un maestro, creo que ese es el título que le
cabe. Todos los títulos que tiene el de maestro es...
Si no lo escuchaste, te lo puedes bajar de la página nuestra de PRP, de Facebook, de Twitter, ahí lo compartimos por todos lados. De la radioteca, de todos lados. Te bajas el programita grabado y ahí lo puedes escuchar para compartir las reflexiones de la semana pasada. Bueno, seguimos. Dos temas tenemos para este bloque, que seguramente no sé si nos va a alcanzar, pero bueno, haremos el intento. Una película que ilustra algo de lo que estamos trabajando hoy es Rebelde sin Causa, ¿no?
Sí, 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 la película de 1955, producida y dirigida por Nicolás Rey. ¿No? Y acá es muy interesante porque dice que Rebelde sin Causa marcó pautas de comportamiento, demostró la influencia que el cine puede tener en la vida de las personas. Renuncia a imaginar a James Dean encarnando a Jim Stark en la mítica Rebelde sin Causa, sin un cigarrillo, sin filtro en la boca. Es su seña de identidad juvenil, escribió alguna vez el crítico de cine español Pedro Crespo. Y tiene razón, porque en este clásico el cigarrillo colgando de los labios de Dean es reflejo de su actitud nihilista y rebelde ante la vida. Incluso, fuma mientras compiten en una peligrosa carrera de
agua.
Entonces dice, ¿habrá aumentado el consumo de tabaco después del film? Ajá. Hay una pregunta ahí.
Mira vos.
Lo cierto es que la juventud entonces empezó a imitar al ídolo adolescente.
Claro.
Y fumar se convirtió en sinónimo de ser cool.
Bueno, ¿no? Un poco lo que decía Julieta, tenemos... ¿no? La época de las identificaciones que hacen a la identidad, que de a poquito se va consolidando como una identidad adulta. O sea, cuidado con este momento, ¿no? Evolutivo.
Veremos después en la saga de James Bond.
Ah, bueno, dale. La dejamos para el próximo segmento.
La dejamos picando para cuando se pueda.
Dale, próximo segmento, vamos con la segunda película. Por supuesto, todos los comentarios de los oyentes serán muy bienvenidos también,
Sí, nosotros en el corte yo le pregunté aquí a nuestros invitados especialistas si el tabaco era tan perjudicial como la marihuana.
Claro.
¿Sí? Y bueno, la verdad que la respuesta fue muy interesante y queremos compartirla porque también es parte de degradar de alguna manera un mito.
Excelente. Antes de compartir la respuesta, yo quiero decirle a la gente que nos está escuchando y que por ahí no nos puede ver, que no nos podemos levantar de acá, de hacer el recreo, que siempre hacemos un recreo, tomamos algo y volvemos. Bueno, seguimos acá en el programa, seguimos debatiendo. Vamos con la respuesta entonces.
Bueno, no, sí, la verdad es que la marihuana está funcionando ahora como una alternativa, ¿no? Para mucha gente. Vos te encontrás en el consultorio con que quieren dejar de fumar, pero no quieren dejar de consumir marihuana, y en realidad no es una droga benigna para nada, genera trastornos pulmonares importantes, genera trastornos cerebrales importantes, y esto hay que decirlo y hay que tenerlo en cuenta, porque si bien es verdad que el tabaco es mucho más adictivo, que la nicotina del tabaco es mucho más adictiva, la marihuana no es una droga que no genere daño. Y cuando nos plantamos en soltar una adicción, nos plantamos en ubicarnos desde un lugar, desde la salud completa.
Trastornos, usted dice trastornos cerebrales, pero en realidad también son lesiones, ¿no? En distintas áreas.
Claro, es muerte neuronal, vamos a llamarlo como es.
Vamos, claro.
Sí. Pasa como el alcohol, ¿viste? O sea, el alcohol es a la neurona, yo siempre digo esto, como la sal es a la babosa, o sea, te hace mierda las neuronas, discúlpame que lo diga así tan clarito, pero es muerte neuronal. Es muerte neuronal, no sé, acá tenemos dos médicas que nos podrán corroborar o refutar esto.
Y como decías vos, ya pasamos al alcohol, y como decía hace un ratito, que el cigarrillo es la puerta de entrada a muchas otras sustancias.
Por ejemplo, el alcohol.
Por ejemplo, el alcohol. El tema con marihuana y alcohol es que la marihuana tiene un efecto antiemético, sea, no te dan náuseas ni vómitos. Entonces se va corriendo el límite. Ah. Y la persona, generalmente el adolescente, empieza a tomar, y no sensa este límite por el efecto antiemético de la marihuana, generando el riesgo de un coma alcohólico, claro, entre otras cuestiones.
Claro, claro.
Con respecto a la pregunta del daño, me parece muy importante, porque hay como toda una ideología, y sobre todo en la adolescencia, de que la marihuana es como el té de tilo, totalmente inocua. Y eso no es así. Hoy ya, a nivel de la evidencia científica, hay datos que produce daños a nivel cerebral, tanto en la atención, en la memoria, en la concentración, y disminuye el coeficiente intelectual.
Claro.
Y también provoca adicción, provoca dependencia, que se cree que no. Un 9% quedan dependientes adictos,
claro,
sin poder dejar cuando quieren, si bien muchos lo comparten a nivel social.
Claro, claro, claro.
¿Sí? Pero no es que están exentos de la posibilidad de quedar enganchados. Esto no es así.
A mí me parece muy interesante esto, porque si bien el tema de la marihuana se despenalizó acá en el 80 y pico, creo, yo creo que vamos camino a la legalización.
Sí.
Mal que nos pese, vamos camino a. Entonces, me parece que tenemos que, por ahí, ser visionarios y, al contrario, pensar en una estrategia de acción más conjunta y amplia para sembrar estas cuestiones en la comunidad. Porque si lo hizo nuestro país hermano, digamos que es acá cruzando el charco, evidentemente esa tendencia se viene para acá. Mal que nos pese, creo que es así. Entonces, está bueno poder decir todo, y que cada quien después decida, porque es verdad.
Claro.
Hay, me imagino que ya iremos a lo técnico, algún tratamiento, por supuesto, psicoterapéutico y psicofarmacológico, probablemente, que pueda ayudar, parches de nicotina, no sé, hay como una estrategia conjunta para ayudar a la gente que tiene ganas por ahí de ponerle un punto a la cesación, justamente, ¿no?
Sí.
Cesar con esta cuestión, ¿no? ¿Qué opinan ustedes?
Hay tratamientos absolutamente comprobados, costo efectivos,
perfecto,
farmacológicos, que están en todas las guías nacionales e internacionales, que duplican, triplican, y en el contexto de un tratamiento donde se evalúa también la dependencia psicológica y la dependencia social,
claro,
hasta quintuplican la posibilidad de ser un no fumador y mantenerse como un no fumador al año.
Claro, claro, claro.
El punto es que le alertemos, tenemos esta falta por ahí de información todavía, aunque esto está cambiando muchísimo, en donde se necesita un tratamiento para dejar de fumar, porque a nadie se le ocurriría tratarse la hipertensión sola,
claro,
o la diabetes solo.
Seguro.
Y en realidad el tabaquismo es una enfermedad crónica que tiene tendencia a la recaída, donde tienen muchos aspectos y muchas variables, y el tratamiento los acompaña desde un lugar que les permite llegar a la identidad de no fumador.
Claro.
Y no padecer con el síndrome de abstinencia con tratamientos adecuados.
Otra palabra fuerte, dijo Gabriela, una enfermedad crónica. ¡Chao! ¡Cachetazo!
Y además que es muy cierto que tiene que ver con la identidad.
Sí,
¿no?
Sí, es verdad.
El paciente dice, soy fumador.
Claro. Ah, es verdad. Sí. Claro. Se ubica ahí, se nombra de alguna manera.
No se ve de otra manera.
Es verdad.
Entonces está sostenido eso por todo un sistema de creencias adictivas.
Uy, qué terrible. ¿No? Qué
y
terrible.
Que ponen al cigarrillo con una serie de significados como el que dijiste antes.
Claro,
¿no?
Claro.
Es mi compañero.
Sí.
¿No? Le da una identidad de persona
qué
al cigarrillo.
Eso. Terrible.
Ejemplo. Y miles de otras atribuciones.
Terrible.
¿No? Está asociado a todas las conductas de la vida durante muchos años. Entonces el tratamiento es muy importante que sea en combinación
claro.
de distintos profesionales de la salud para poder ayudar a tantas variables
claro.
de esta dependencia. ¿No?
Qué bueno, qué bueno, qué bueno.
Yo quería retomar un poquito lo que Julieta dijo así, una frase chiquitita, sí, y después continuó, de las asociaciones cognitivas.
A ver.
Y realmente el tabaco, el fumar un cigarrillo, tiene una connotación muy profunda porque la gente, por lo general los fumadores, fuman cuando se sienten alegres, fuman cuando se sienten tristes, fuman cuando se sienten estresados, fuman después de comer porque le hace bien, dicen, la digestión, fuman cuando están eufóricos, fuman cuando se sienten solos. Quiere decir que en cada acto, como decía Marinés recién, de la vida, el fumador asocia el cigarrillo como una especie de compañía indisoluble entre él y el cigarrillo. Se forma una identidad tal que el cigarrillo pasa a formar una parte muy importante de su identidad.
Claro.
Con lo cual eso hace y dificulta que la persona quiera dejar de fumar porque lo necesita. Entonces eso es gravísimo, porque si se agarra de todos esos momentos, la persona necesita seguir fumando para seguir sosteniéndose.
Claro, porque cuando empieza el tratamiento surgen una serie de espacios vacíos y cómo llenarlos, ¿no?
Exactamente.
Por otra parte, yo me quedé pensando que el tema de la restricción de fumar en lugares, a mí me parece, yo coincido plenamente, aún siendo fumador, esto es verdad, pero me siento como protegido, está realmente bueno porque fumas menos,
claro.
Pensás en otras cosas, estás más enfocado.
Eso fue gradual, porque eso vos acordate gradual, que antes se fumaba hasta en el transporte público.
Hasta en los aviones.
En los aviones. Es verdad. El tren, yo me acuerdo que había el vagón fumador, no fumador. En el colectivo era imposible. En el aula, chicos, yo me acuerdo que me tocó como
aula,
profesor,
sí.
Yo hace 22 años que soy profesor ahí en la universidad, como profesor y como alumno, era imposible, era una nube que no se veía nada. Entonces,
yo recuerdo,
parecía como que el profesor habilitaba, sacaba un pucho, todo el mundo sacaba un pucho, viste, toda la identificación, es verdad.
En los hospitales.
Terrible, es verdad. Sí, tenés razón.
Y esto tiene que ver con la naturalización a nivel social.
Eso.
Y la falta de percepción del riesgo.
Uh-huh.
Claro. Este es el tema de no creer que hay un riesgo en el fumar.
Sí.
¿Por qué es crónico? Quiero decir que vos estábamos diciendo que la gente dice, pero ¿por qué crónico? Porque el cerebro aprendió a fumar.
Claro.
Así como uno aprende a andar en bicicleta y aprende a nadar y quizás no anda en bicicleta por 10 años, un día se sube y anda.
Claro.
Se cae una pileta, por más que no nade hace 1500 años, no se va a ahogar.
Claro.
¿Por qué? Porque ese cerebro aprendió. Entonces, así como el cerebro del fumador aprendió a fumar, el día que deja no tiene que volver a tocarlo, porque con una pitada se vuelven a reactivar todas las redes y los circuitos neuronales. Entonces, el tratamiento tiene que ver con entender de que nadie va a dominar a la nicotina.
Ah, buenísimo. Qué bueno eso, qué bueno. Sí, yo cuando dejé esta segunda, y espero que sea la última, al principio me molestaba compartir que otro fumase. Pero también me daba un prurito decirle, che, no fume porque yo acabo de dejar de fumar. Me costaba decirlo, pero de a poquito fui así como corriéndome en lo posible de estos lugares. Hoy debo reconocer que no me molesta, puedo estar al lado de alguien que esté fumando y ya no me llama la atención y no me da ni por volver ni por pitar, nada de esto, por suerte. Pero claro, es como un sistema de recompensa, encima de recompensa, o sea que,
claro.
¿Quién quiere salir de la recompensa? No es fácil, me imagino, ¿no?
Che, me
hay una cosita.
Dale,
que me interesó mucho lo que vos dijiste.
Un minuto.
Uy, un minuto.
Pasa el
ya son las 5.
¿Vos te das cuenta que esto tiene que ser de 3 horas? Che, pongámonos las pilas.
¿Hago el comentario?
Sí, hacelo, porque ahora. Si no, yo después sueño y no puedo estar.
Que nos sacan del aire, dale, habla.
Él dijo algo interesante cuando dijo: me están cuidando porque así fumo menos, pero es la lectura que vos haces.
Claro.
Hay mucha gente. Y eso es lo que tiene de bueno la prohibición, que siente en ese momento que está haciendo algo que el resto no lo hace y tiene que trasladarse. Entonces eso le genera de algún modo, puede generarle algún tipo de rabia, pero de algún modo entra en un nivel de conciencia diferente, porque se tiene que correr. Si tiene que fumar, si está cenando, se tiene que ir a la calle.
Claro.
Y todo eso le hace algún ruido.
Claro. Mira, en esto
por lo menos
tiene que ver con la compulsión.
Ahí está.
Y el poder reflexionar,
exacto,
pensar, hace que él no sea algo compulsivo.
Por lo menos lo incomoda. Lo ya eso es una incomodidad. Salir, entrar, salir.
No en tu caso, pero a los
otros. Puede que sí, no hay con problema. Respecto a esto, Mónica nos hizo un comentario. Dice: antes en las fiestas o reuniones, no hace tanto, se quedaban pocos adentro y los raros éramos los que no fumábamos.
Mira, claro.
Hoy veo que es al revés, y se sienten hasta discriminados los que dicen: salgo a fumar, claro, por suerte.
Es verdad.
Esto tiene que ver con el estatus social.
Qué bueno.
El orgullo es una emoción social. Mm. Y hoy tener que salir hace que la persona baje de su estatus social.
Qué bueno. Che, tenemos que hacer un corte, perdón.
Qué macana.
Ay, qué macana.
Lo sé.
Me quedé con
lo
ganas.
Vamos a fumar un cigarrillo.
Vamos a fumar. Vamos a fumarnos una rica torta y ya venimos. Escucha, después comentamos los mitos, porque al final empezamos a decir algo y no. La audiencia está esperando ahí los mitos. Ya venimos con más perrepedales.
Si nos escuchás, queremos escucharte.
Cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, CONFER 89, con reinscripción. Resolución 341, CONFER 93. Expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión. Decreto 310, CONFER 98. Presentación en censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09. Informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215, en 90.9 MHz. Desde sus estudios y planta transmisora, citos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario. Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos, Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
Un solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Si elegís beber, elegí a otro para conducir. Luchemos por la vida.
Yo buscaba un rumbo y encontré un lugar. Buscaba emoción y encontré un sentimiento. El amor a la patria que me vio nacer. buscaba superarme. Acción, adrenalina. Una familia, un futuro, un presente. Y lo encontré. Formá parte de tu ejército. Si tenés entre 18 y 24 años, te damos la oportunidad de incorporarte como soldado voluntario. En el Ejército Argentino, te brindamos formación académica, estabilidad laboral, económica, social y la posibilidad de continuar la carrera militar como oficial o suboficial. Si estás interesado, visita nuestro sitio oficial www.ejército.mil.ar o llámanos al 4666-5270 o al 4346-6100.
El sistema de salud en alerta permanente asegura en todo el país la donación y el trasplante. Necesitamos tu compromiso. Las modificaciones a la ley de trasplante garantizan el absoluto respeto por tu decisión. Informate. 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
90.9. La 91. Siempre el mismo sabor. El mismo sabor. La 91 te da la hora.
5 de la tarde. Un minuto.
Desde Buenos Aires, República Argentina. Programa radial Sí.
Bueno, aquí estamos, tercer bloque de PRP, programa radial. Sí, a ver cómo sale ahora. Un programa, un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Todos.
Y.
Todas.
Oh, bueno, eso es para decir que todas.
Todas estamos mejor.
Va, ok. Saliendo yo. La próxima ya está, ya lo tenemos, ¿eh? Bueno, si te estás enganchando recién, te cuento que el programa de hoy es Dejar de fumar, mitos y realidades, y nos acompaña la doctora Gabriela Senatore, la doctora Julieta Cazone, la licenciada María Inés de la Iglesia y el licenciado Alejandro Iantorno. La verdad que buenísimo, otra vez no nos pudimos levantar de la silla, ya pusimos a hacer el cafecito, así que ahora sí que se viene la torta con café y bueno, estamos a pleno hoy, chicos. La verdad que la estamos pasando bien, ¿eh? Nosotros no hicimos recreo, me parece, porque estamos pasándola bien acá. ¿Qué sigue, productora?
Teléfonos.
Ah,
los
sí.
Los teléfonos.
Ay,
si este querés, año más le vino si mal.
Si querés llamarnos para felicitarnos, para esponsorearnos.
Fundamentalmente.
O para saludarnos, ¿por qué no? Para putearnos también. Para hacer alguna sugerencia, compartir con este grupo de expertos sobre este tema que estamos laburando, anota el teléfono 4392-1913.
Si nos escuchás, queremos escucharte.
Asociando libremente, un collage de melodías, recuerdos, palabras para jugar, soñar y despertar tus emociones. Hoy asociamos con humo. El diccionario manual de la lengua española nos dice que humo es un producto gaseoso de la combustión de materias orgánicas. Se compone principalmente de vapor de agua y pequeñas partículas de carbón y polvo. Una suspensión de partículas sólidas y líquidas en un gas. Vapor que se exhala, que exhala algo que fermenta. Se habla también de estar muy enfadado, es echa humo cada vez que pierde el partido. Mejor no hablar de partidos esta semana, ¿no? Lograr que una persona pierda su soberbia o arrogancia. No te preocupes, que en el colegio le van a bajar los humos. Tomarla del humo, esa es rajarse. Hacerse humo, locución, desaparecer, desvanecer, disipar, esfumarse, evaporarse. Lo que hace humo es porque está ardiendo. Donde se hace humo es porque hay fuego. ¿Humo blanco o negro? El color tiene un significado especial dentro de la Iglesia Católica. Si el color del humo es negro, significa que aún no se ha elegido un jefe de la Iglesia. Y por el contrario, el color blanco es sinónimo de selección. Se le conoce como fumatas al humo que anuncia la selección y se logra su color gracias a la quema de las papeletas. El color negro es naturalmente producido al quemarse el papel y para poder hacer que sea blanco, se queman las papeletas con paja húmeda.
José María Eco de Queiroz dice: pensar y fumar son dos operaciones que consisten en lanzar al aire nubecitas de humo. Jacinto Benavente, el gran dramaturgo español, manifestó: el amor es como el fuego, suelen ver antes el humo, lo que están afuera, que las llamas, los que están adentro. Es muy buena.
¿Con qué asociaron nuestros oyentes la palabra humo? Mirta Simán, fuego. Mónica Beatriz, nebulosa. Y de canción, aunque odio el cigarrillo y nunca fumé, el tango, fumando espero. Eulogia Oteros, cenizas y humo, no queda más que el recuerdo. Salen James lo asoció con marihuana. Dora Bona, con vapor, neblina. Liliana Beatriz Rodríguez, plenitud. Vivian Dro, confusión. Mariano Carrillo, cigarrillo.
Yo lo asocié con vómito.
Sí.
Sí.
Pero te acordaste de la película.
Ah, me acordé de la película. Bueno, la cortina de humo es un tipo de distracción para encubrir una acción. De esa manera se disimula la verdad en forma intencional. Las cortinas de humo están diseñadas para engañar, confundir o distraer a los demás.
Y también descubrimos que hay vendedores de humo. Esa persona que hace alarde de conocimientos, talentos, experiencias o riquezas que no puede constatar. Razón por la cual es alguien al que no se le debe prestar atención, o al menos no se le debe creer. Al decir que se vende humo, se está queriendo expresar que se ofrece un producto de escaso o nulo valor. Hay varios humos. Escuchamos un poema que nos habla del humo sagrado.
Humo sagrado de mi pipa sale, dibuja en el aire mandalas salvajes. Te honro, ancestra en este paisaje de círculos, piedras de bosques y aves. Celebro mis lunas, mis pies, me descalzo. Te toco mi tierra, te honro, hoy canto. Mi vida, mi magia, mi cáliz sagrado, la sangre, tu sangre. La pipa está humeando, cristales de plata, miradas profundas. Mujeres en danza, el viento te empuja al poder. ¿Qué clama? Mujer que renace, los ciclos te envuelven. Hoy siento coraje, soy libre y me abro, protejo mi casa. Mi alma te cuenta historias pasadas de sueños perdidos, de meta alcanzada. Humo sagrado en el aire, humo sagrado, descansa. Y recuerden.
Recuerden que Joaquín Sabina, caminando por la calle de la melancolía, nos cuenta. Luego, de vuelta a casa, enciendo un cigarrillo. Ordeno mis papeles, resuelvo un crucigrama. Me enfado con las sombras que pueblan los pasillos.
y me abrazo a la ausencia que dejas en mi camino, en mi cama, perdón.
Un tren interminable, el barrio donde habito no es ninguna pradera.
Si te quiere, no te hiere.
AACES, Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual, le dice basta a la violencia de género.
En nuestro programa radial, sí, hacemos que las cosas sucedan.
Qué bueno, che, qué lindo la asociando, ¿eh? La verdad que cada vez sale más lindo, ¿eh? Qué lindo este collage. Perdón. Me gusta porque de estas desconexiones, Chabela arma como una suerte de collage interesante, ¿no? Porque lo arma ella con todos los pedacitos de opiniones y cosas que la gente va diciendo. Le da este colorido tan lindo. Me gustó mucho. Bueno, vamos con la saga de James Bond y después los mitos.
Y los mitos.
Dale.
Perfecto. Se dice que Ian Fleming, creador de Agente 007, fumaba 70 cigarrillos al día. Probablemente este motivo su personaje es inseparable de la nicotina, perdónenme, ¿sí? Especialmente en la era de Sean Connery. Con elegancia y cierta displicencia, el actor tenía la capacidad de presentarse con su clásico Bond, James Bond, sin sacarse el cigarrillo de la boca. En Thunderball, en 1965, le presenta a Bond un nuevo invento que tiene la apariencia del envoltorio metálico de un puro cubano, Romeo y Julieta Churchill. Como buen fumador, el agente queda con las ganas de probarlo. 34 años más tarde, The World Is Not Enough, 1999, ofrecerá un guiño humorístico a este deseo reprimido, con un Pierce Brosnan que terminará entregándoselo a Moneypenny, perdón la pronunciación, quien lo tira a la basura. Ambas películas abordan el gusto del elegante por el tabaco, pero atendiendo las políticas de los tiempos frente al cigarrillo. En la época de Connery, fumar era sinónimo de elegancia, mientras que a los fines 90 ya existía preocupación social por el tema.
Qué
me
bueno.
Pareció interesante compartirlo.
Sí, tal cual.
Con esa información, qué creencias y qué formas de pensar le llega a la gente, ¿sí?
Hay algo, me parece que algo del género, ¿no? Viste, parece como que el tipo que está con un pucho es más macho, parece, ¿no? La cosa de género parece, claro, no sé qué opinas vos.
Simboliza todo eso.
Claro,
¿qué
tal
nos
cual.
Llega?
Tal cual. Es verdad. Yo creo que es parte de los mitos, no sé qué opinas vos.
Sí, es parte, sí. ¿Querés que leamos
algo? Dale, sí, obvio, vamos. Vamos, por eso
bueno,
te di el pie.
Algunos ya te los mandé. Uno dice, por ejemplo, fumé tantos años, ¿qué voy a ganar ahora a los 60 años si dejo de fumar?
Y salud, entre otras cosas.
Me parece, ¿no? Creo que dejar de fumar es la mejor decisión,
sí,
que uno puede tomar.
Ni hablar.
En cualquier momento y para cualquiera sea la edad, digamos.
Sí.
Obviamente que cuanto más joven uno deja de fumar, menos posibilidad de enfermar. Pero fíjense que aún las personas, por ejemplo, que son portadoras de una enfermedad como es el EPOC, que es esta enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que abarca enfisema y bronquitis crónica, entre otras variables, la primera línea de tratamiento es dejar de fumar.
Claro.
Porque esto hace que el requerimiento, sus síntomas disminuyan, el requerimiento de las internaciones sea diferente, sea menor, el requerimiento de medicación sea menor, las infecciones se presenten de otra manera. Por lo tanto, aún en las personas que tienen patologías vinculadas con el tabaco, la calidad de vida que le espera, además de ganar años de vida, sin ningún lugar a dudas, es fundamental el hecho de dejar de fumar. Así que, nada, adelante, cualquier edad es buena para dejar de fumar.
Perfecto, bien. Perfecto.
¿Otro?
Dale, sí, vamos. Ah, bueno, la típica, sí, es la típica, sí. Creo que circula un poco este miedo, entre comillas, ¿no?
Bueno, aquí hay que pensar que el metabolismo del fumador está siempre acelerado. La nicotina es estimulante, y en general los fumadores tienen un par de kilitos menos de su peso real. Esto es importante porque hoy las nutricionistas especializadas en tabaco hablan de una recuperación del peso, más de un aumento del peso.
Claro, claro.
Por otro lado, tiene
qué interesante
mucho...
esa sutileza, sí, en el término.
Sí, porque en realidad, aparte hay muchos cigarrillos que el fumador reemplaza, muchas personas reemplazan comida por,
claro,
cigarrillos.
Y sobre,
¿sí?,
todo hidratos, que están en la mano siempre.
O chupetines o chocolates, ¿no? Para, sí, satisfacer
los, esa van, necesidad. Eso por un lado, pero cuando fuman, esas personas muchas veces se pasan horas sin comer y fumando.
Claro,
¿sí? Y al dejar de fumar tienen que reeducarse. A su vez, el gusto y el olfato está disminuido en el fumador.
Es verdad.
Cuando la persona deja de fumar, rápidamente recupera el gusto y el olfato. Entonces ya la comida es más sabrosa.
Doy fe, ¿eh? ¿Mm? En eso a mí me pasó.
Entonces ahí sentimos más los olores.
Sí.
Entonces, ¿qué pasa? La persona puede, si no se da cuenta y no está prevenida, empezar a comer con más ganas.
Tal,
¿sí?,
cual.
Y está esta recuperación. Y por otro lado, también es muy importante controlar la abstinencia. De hecho, la medicación que se usa específica para dejar de fumar sirve para disminuir la abstinencia.
Ah, mira vos.
¿Se acuerdan que cuando hablamos del núcleo accumbens, que era donde se sentía el placer,
claro,
a los 8 segundos de la pitada, es donde también sentimos el placer cuando comemos,
ajá,
en el mismo lugar del cerebro? Muchas veces el fumador, al dejar de fumar, no siente ganas, deseos de fumar, pero sí apetito.
Ah.
Es una reacción cruzada que se produce en el mismo centro del cerebro. Entonces, con la medicación, los primeros 3 meses, la abstinencia está mucho más cubierta y la persona engorda mucho menos.
Mira vos, qué bueno, qué bueno.
Y además, como se empieza a sentir mejor,
claro,
tiene más ganas de hacer, de moverse,
claro,
de hacer,
claro,
actividad física.
Lo cual es fundamental.
Lo cual es fundamental.
Fundamental.
Y libera endorfinas y tiene mucha, mucha inferencia con respecto a detener la ganancia de peso.
A mí, ¿sabes lo que me pasó cuando, la última vez que dejé hace unos 8 años? Lo primero que recuperé, además del olfato, el gusto y demás, que son un poco más sutiles y por supuesto uno disfruta más, las horas de descanso. Sentía que además de dormir podía, me levantaba descansado, ¿no? Y cuando fumaba, esto fue una de las primeras cosas que pude advertir claramente, ¿no? Sentía que me levantaba a la mañana, después de dormir, me levantaba cansado, una cosa así. Esto fue bastante importante.
Hay fumadores de 3-4 paquetes de cigarrillos por día que se levantan a la noche a fumar. Cada hora y media, 2 horas, que fuman mientras se duchan. Cuando empiezan a disminuir el consumo, ya empieza a mejorar el sueño.
Claro.
Y eso tiene que ver con la abstinencia, baja,
sí,
el nivel de nicotina en
qué
sangre.
Qué bárbaro.
Impresionante. En la cara, en el rostro también. Nosotros con Gabriela, cuando empezábamos el tratamiento, sacábamos una foto a todos los pacientes.
Ah, mira vos.
Y cuando terminábamos, sacábamos otra.
Y
las comparábamos. Y había una
la
gran
piel, diferencia. No te puedo explicar.
Oh, de la piel, de la expresión.
Piel, se chupa todo el agua de las proteínas fibrosas elásticas.
Quería retomar, siempre la estoy escuchando atentamente a Julieta. Y quería retomar algo con respecto a la distorsión que se genera entre el gusto y el olfato.
Retome.
De las personas que fuman.
Mm.
Y realmente sé de casos que hay gente que precisamente porque no puede advertir el gusto de la comida, en algunos casos le ponen mucha sal para poder sentir el gusto y después le genera un problema de hipertensión.
Claro.
Y en otros casos le pone mucho azúcar para sentir el gusto y después le genera
una
diabetes.
Claro.
¿No? Con lo cual, fíjense el nivel de complejidad que tiene el fumar, porque no es solo la adicción a la nicotina, sino que puede traer una cantidad de complicaciones
aparejadas, ¿no?
A nivel hormonal, a nivel psicológico, a nivel fisiológico, que son realmente imposibles de poder medir.
Claro, que por ahí no las advertimos, pero que están. Y es la gota quebrada de la piedra, porque de a poquito, cuando te querés acordar, ya tenés un problemón. Vamos a otro mito, Marinés. A ver.
¿Escucharon a algún fumador que diga, algún vicio hay que tener?
Sí, es verdad.
Yo primero quiero decir que no es un vicio, que es una adicción.
Bien.
Y cuando hablamos de adicción, entramos en un terreno muy fangoso, de mucha complejidad a nivel individual y social, y donde hay que tener muchísimo cuidado porque la adicción deteriora absolutamente al organismo en,
claro,
todo, en toda su esencia.
Tal cual.
Y después, otra cosa importante, y retomo lo que decía Marinés con las creencias, cuando uno dice algún vicio hay que tener, ahí hay que empezar a trabajar y mucho con el nivel de creencias. Mm. Porque, ¿por qué tenemos la necesidad de tener un vicio? ¿En dónde se sustenta eso de tener un vicio? Claro. Si es absolutamente perjudicial y deja de ser muy saludable en el momento que nosotros nos adherimos a ese supuesto vicio.
O sea que sería un juicio erróneo, ¿está bien decir eso?
Sí. Absolutamente. Y hay que trabajar mucho el sistema de creencias porque en realidad el ser humano puede vivir plenamente sin tener ninguna adicción.
Claro.
Por eso también tiene mucho que ver lo que decía Diego del vacío que se produce, ¿no?
Sí, ni hablar.
Entonces, trabajar también desde lo existencial, sí, que cuando uno trabaja con adicciones, trabaja con
tal cual,
también, ¿no? Con
tal
el
cual,
sentido de la vida, con el nuevo sentido, sí, que uno puede darle a la vida, sin todo esto.
Sí, 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 ¿no? Perfecto.
Con
tal
las
cual,
emociones, con las conductas,
fundamental,
con los pensamientos.
Fíjate, ¿sí?, cómo está todo entretejido, es imposible, digamos, ¿no?, aislarlo.
Ritual, porque imagínate que es un ritual repetido, que hay que estar desasociando.
Absolutamente, ¿no?
Entonces,
absolutamente.
Así como aprendió, como decía Julieta, que aprendió, es una tarea de desaprender y
reaprender
nuevamente otras conductas saludables, ¿no?
Claro.
Porque en este caso el placer está unido a una conducta autodestructiva.
Absolutamente. Sí.
Entonces a veces en los tratamientos les preguntamos a la gente de qué otras cosas sienten placer y no saben, ¿no? No aparece, solamente ligado al cigarrillo. Muchas veces. Entonces hay un gran trabajo que hacer porque se arma ahí un vínculo con el cigarrillo que es un vínculo tóxico.
Claro. Claro. ¿No? Fundamental. ¿Otro más? ¿Otro? Vamos, dale.
Bueno, a ver, busquemos uno. Uno muy importante que dice: yo ya hice 4 intentos.
Ja.
No puedo dejar de fumar.
Claro.
Bueno, un tema muy importante en tabaquismo.
Sí, muy
tiene
importante.
Que ver con esto.
Tiene que ver. La verdad que cuantos más intentos hagan los pacientes, más posibilidades tienen de dejar de fumar. Porque creo que cada intento no hay que mirarlo como un fracaso, cada recaída no es un fracaso, por el contrario, creo que es un espacio de aprendizaje. Estuvimos hablando cómo todo está entretejido, ¿no? Desde lo químico hasta lo psicológico, lo social, los hábitos, los rituales, y cuando vamos aprendiendo a manejarnos con todas estas variables, formamos una nueva identidad. Por lo tanto, al contrario, creo que los intentos previos son situaciones valiosas si uno las utiliza para aprender y que si en algún momento hay que empezar a buscar un intento más serio,
absolutamente,
más acompañado, ¿no?, más orientado, pero desde la evidencia, desde buscar realmente profesionales,
sí,
que sepan, claro,
que sepan,
porque si no perdemos plata, perdemos, sí, dinero
y tiempo,
perdemos tiempo
y la gente por ahí se frustra,
claro,
y después no quiere volver.
Claro,
che, quiero leer un mensaje de Pablo Telechea. Dice: excelente periodismo independiente, sin demagogias. Saludos desde Utah, Estados Unidos. ¿Eh? Nos están escuchando.
Muchas gracias.
Pablo Telechea, quiero decir que es un periodista reconocidísimo en Utah, Estados Unidos. Tiene un programa que creo que es la mayor audiencia de Utah, un programa radial, y además en la tele está. Así que bueno, muchísimas gracias, Pablo, por que nos estás escuchando. Seguimos, usted tiene...
Sí, también nos están siguiendo por Twitter, Psicoanálisis México.
Ah, qué bueno,
México, perdón,
vos.
Lo leí tal cual. Revista Adulto Mayor,
sí.
Sexo en la Piel, que es de Madrid.
Mirá, qué bueno.
Es una institución de Madrid.
Ajá.
Valencia Adicciones, Infojus Noticias.
Infojus,
¿sí?,
Noticias, qué bueno, qué bueno, che, pero estamos
a trascender.
A pleno, a pleno, con...
tan internacionales,
sí,
los invitamos a todos,
sí,
con Gabriela estamos dirigiendo un curso online,
qué lindo,
sí, para profesionales,
ajá,
para abordar todos estos temas que estamos hoy comentando,
qué bueno,
del paciente fumador,
buenísimo,
entonces
invitadísimos
todos
invitadísimos. Tenemos a nuestra columnista de arte, cultura y algo más en el aire, pero antes quiero que Gabriela se prepare para que nos diga ¿por qué Diego Cucchiara está a punto caramelo, como dicen, ¿no? Para dejar de fumar.
Sí, totalmente. ¿Eh?
Pero primero la vamos a escuchar a Cecilia. Buenas tardes, Cecilia.
Buenas tardes, Marcela.
Hola, Ceci, ¿cómo estás?
Bien, bien, bien. Aprovechando estos días preciosos.
Hermoso día, ¿viste lo que es hoy? Una tarde fantástica.
Sí, mayo resultó ser un mes bonito.
La verdad que sí, sí, sí.
Mira, yo voy a recordar hoy.
Sí.
Que el 12 de mayo.
Sí.
De 1986.
Ajá.
Falleció Alicia Moró de Justo.
Ajá.
Y que ella ya tenía los 100 años.
Mira.
La gente se queja de la gente mayor.
¿Viste? Claro, bueno, tal cual.
Pero bueno, vamos a dar un ejemplo de esta mujer.
Claro.
Y me voy a remontar.
Y también yo quiero decirte que tu ejemplo, porque vos tenés tus años también, ¿no?
Y ya pronto voy a tener 90.
Por eso, ¿eh? Así
recién
que...
Recién cumpliste 89,
claro, para... No hace ni un mes, Cecilia,
bueno,
el 20 de abril.
Me estoy preparando para los 90.
Ya se está preparando. Escúchame, una recontra fiesta hay que hacer, ¿eh?
Claro, sí, vamos a hacer.
Bueno, perdón que te interrumpí, dale, ¿qué más?
Dale, vamos. Yo me voy a remontar a mediados del siglo XIX, donde la Argentina recibía a miles de inmigrantes provenientes de Europa, impulsados por la búsqueda de un futuro más próspero.
Qué bueno, che.
Y aquí voy a meter a la familia Moró. Ellos habían sufrido la expulsión de Francia por su participación en la Comuna de París.
Mirá.
Y todo aquel problema con...
Qué raro.
De guerra y de política.
Seguro,
¿no?
Sí.
Que no voy a hablar de eso en este momento. Alicia Moró, como sus padres, fueron un exponente de esa oleada. Pero debo aclarar que antes de su llegada a la Argentina, pasaron por Londres, donde ahí nació Alicia.
Ah, mira vos.
Alicia realmente no es argentina, pero bueno, vino de muy chiquitita. El 11 de octubre de 1885 nació. Ella era la menor de tres hermanos.
Sí.
Toda la familia, bueno, cuando toda la familia arriba a tierras argentinas, pasa su niñez en el barrio de Floresta. Armando Moró, que era su papá, instala conjuntamente con un amigo encuadernador una librería en la calle.
Mira qué bueno.
Sí, porque era, bueno, era una familia especial.
Claro.
Alicia ya en esos momentos que ella estaba en Argentina ya estaba hablando varios idiomas.
Mira vos.
Era una mujer privilegiada.
La verdad que sí.
Sí. De esta manera, y movida por la curiosidad de sus escasos años, accede a todo tipo de publicaciones.
Sí.
Lamentablemente, este negocio no prosperó, pero el papá Armand resuelve tomar una cantidad de libros y visitar al hospital francés para facilitarle toda cantidad de libros que lamentablemente nunca los recuperó.
Mirá.
Eran para los enfermos.
Claro, claro, claro.
Alicia definía a su padre como un libre pensador. Una vez asentada la familia en Buenos Aires, el padre se integró a los movimientos obreros argentinos. Alicia lo acompañaba siempre a todas las reuniones y actividades. Alicia realizó sus estudios secundarios en la famosa Escuela Normal número 1.
Ajá.
Sí, que siempre que paso por ahí la recuerdo. Bueno, yo fui una enamorada de Alicia Moró. Bueno, Alicia conoce en ese momento que estudiaba al profesor de moral e instrucción cívica.
Claro.
Que fue Hipólito Yrigoyen.
Mirá.
Ellos mantenían una linda relación,
claro,
y que él le prestaba varios libros de derecho.
Evidentemente ha sido inspirador.
Sí, pero ella lo peleaba bastante.
Mira vos.
Pero más tarde Alicia cuestionó, seriamente las ideas de Yrigoyen.
Ajá.
por su participación en algunos levantamientos militares.
Claro.
Bueno, dejemos de lado todo eso, pero ella siempre peleadora. Perteneció al grupo de 6 mujeres que se inscribieron por primera vez para estudiar medicina.
Medicina, es verdad, sí.
Y se graduó en medicina en el año 1913. Yo todavía no había nacido. Con diploma de honor por su tesis La función endocrina del ovario.
Mira vos.
Y ella es residente en el Hospital de Clínicas y su especialidad fue las enfermedades femeninas.
Claro.
Y se interiorizaba de la realidad sanitaria de la mujer. Más tarde se instaló como ginecóloga con un consultorio en la calle Esmeralda 900.
Mira qué lindo, che.
Resulta imposible describir la política sobre describir la prolífica obra de esta mujer.
Y sí, realmente ha escrito muchísimo.
Militante de la vida.
Sí. Qué lindo eso, ¿eh? Militante de la vida, me gustó.
Sí, ella realmente fue una militante. Yo me acuerdo, la última vez que la escuché por radio en su discurso y poco falleció, también estaba emocionada. Bueno,
qué lindo.
En 1922 se casa con Juan B. Justo, un médico muy famoso, con quien funda la Casa del Pueblo en 1927.
Ajá.
Lamentablemente este médico fallece muy joven, rápido, el 8 de enero de 1928.
Mirá, qué jovencito.
Ella fundaron el Hogar Obrero también y participa en las primeras conferencias internacionales de mujeres por la paz.
Qué bárbaro.
Alicia,
sí, Alicia, sí.
Y dirige el periódico La Vanguardia.
Mirá vos.
Yo siempre lo leí. Dejé de leerlo. Y un periodista. Digamos, en un momento dado, ella estaba en una conferencia y un periodista le preguntó qué epitafio le gustaría o qué elegiría para su última morada.
Claro, ¿qué dijo?
Y ella respondió: aquí yace una gran luchadora contra los molinos de viento.
Ah, qué divino, qué lindo, Cecilia.
Extraordinaria mujer.
La verdad que extraordinario lo que vos hacés, este extracto que me parece muy lindo, che.
No, es que ella me encantó siempre, toda la vida, fue una mujer extraordinaria.
Claro.
También dejó, en algún momento dice, solo es digno de libertad aquel que sabe conquistarla cada día.
Absolutamente. Bueno, por eso, lo que vos dijiste recién me gustó mucho. Una militante de la vida.
Sí, ella realmente fue una luchadora.
Qué lindo.
Hasta último momento.
Sí, evidentemente, evidentemente. Nosotros acá en PRP decimos que somos militantes de la salud, ¿viste?
Claro.
Eso decimos como entre otros lemas tenemos ese, pero el militante de la vida me gustó.
Ella ha sido muy intensa en su vida natural y es decir, sin falsedades.
Claro.
Fue muy natural, muy directa, yo la escuchaba.
Muy auténtica, ¿no?
¿Eh?
Auténtica.
Fue muy auténtica.
Claro. Che, qué bueno, me gustó mucho lo que compartiste hoy, ¿eh?
Me alegro.
Muchísimo.
También voy a terminar para decir que mayo es sinónimo de libertad.
Claro.
Es el mes del periodista.
Y sí, absolutamente.
Y es el cumpleaños de Marcelo de la Mora.
¡Ah!
Que los cumpla o que lo hayas cumplido muy feliz, me alegra muchísimo.
Gracias, Ceci.
Y que lo pasen muy, muy bien.
Gracias, Cecilia.
Bueno,
te quiero mucho. Un beso grande.
Igualmente. Hasta luego.
Chao, Ceci.
Chao.
Chao. Bueno, así escuchábamos a nuestra columnista de arte, cultura y algo más. La semana ella labura y se va preparando su. Interesantísimo. Siempre nos trae alguna perlita como esta, ¿eh? Qué lindo. Bueno, no vamos a hacer corte, ¿no? Pero si estás de acuerdo, Robert, podemos repetir el teléfono, poner un par de separadores y volvemos y ya rumbo a la recta final. Faltan 20 minutos de programa, no puedo creer. Bueno, dale. Voy a repetir el teléfono. Anotá 4392-1913.
Ya volvemos con mucho más. Psi, sí, programa radial Psi. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Instituto Privado de Psicología Médica IPEM lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM, teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica IPEM brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM, fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Kerpes, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información, email rkerpes@uflo.edu.ar, rkerpes@uflo.edu.ar. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM.
Somos militantes de la salud. Sembramos alertas sobre temas que preocupan a la sociedad. Construimos una ética. Nos implicamos. Ponemos palabras a realidades cotidianas. En el programa Radial Sí. La palabra la tenemos todos.
Bueno, aquí estamos, último bloque de PRP, programa radial. Sí, cómo se nos pasó recontra volando el tiempo, ¿eh? Nos quedan un montón de mitos, pero yo lo que quiero es que Gabriela nos diga por qué Diego está a punto caramelo para ser un exfumador o para dejar de fumar. Entonces, dale, Gabriela,
vecino. Diego está a punto de caramelo. a pesar de habernos recibido fumando, él tuvo una serie de observaciones. Dejar de fumar es un proceso.
Claro,
todos los que,
evidentemente.
¿No? Los que hacemos esto y quien ha pasado por esto sabe. Seguro. Que es un proceso que uno va incluso sintiéndose, comenzándolo sin darse cuenta.
Tal cual. Ahí, ¿no?, lo tenés frente a frente, estos tete a tete, estos radio,
no hagas reparo,
en vivo.
Digo que tuviste dos observaciones muy buenas. La primera fue que uno cambia lo que registra, ¿cierto?
Claro.
Para poder cambiar algo hay que registrarlo, sino qué es lo que va a cambiar.
Seguro.
No sabe qué tiene que hacer. Y es muy poco común que los fumadores en la primera entrevista registren exactamente los cigarrillos que fuman y cómo lo fuman y qué características. Y vos dijiste claramente cuando Julieta habló de esto, de verdad que son pocos los que me gustan, son pocos los que dan placer,
claro.
Los otros los sufro. Ahí hay un registro importante donde te motiva a cambiar.
Claro.
Y de la otra cosa es que con la observación que dijiste de los ambientes libres de humo, donde te sentiste protegido, cuidado. Y en general, la gente que no está lista o no está preparada, la mayoría de las veces, como decía Ale, se enoja. Porque se siente discriminado, claro. Se siente como afuera de esto, impone sus derechos de fumador. Y vos, por el contrario, te ubicas desde una vereda donde querés un cambio. Y dijiste otra cosa, que es la más importante, que es quiero estar bien para disfrutar de mi hijo.
¡Qué bueno!
Empieza a aparecer los motivos, la motivación. Eso sí. Es lo más importante del fumador. Es lo que viene de adentro hacia afuera.
Claro.
Bueno, es lo que cada uno tiene. Así que, ¿en cuál? ¿Estás listo?
Estoy listo, sí. Yo comentaba fuera del aire, que es donde nació ahí. Gracias, te agradezco mucho.
Al contrario, lo pensamos todos, mira, todos.
Me está dando una opinión, gente muy, muy importante. Pero sí, yo había pensado a los 33 definitivamente dejar de fumar, ¿no? Ya lo vengo pensando y tengo armado algunas cosas con profesionales de la salud y demás, porque uno se va conociendo. Pero realmente, sí, se sufre, no hay placer en el fumar, hay una dependencia, hay como que estás arrastrado por algo, ¿no? Y eso de alguna manera en el orgullo de uno mismo impacta. En donde uno está acostumbrado, por lo menos en cuanto a algunas situaciones de mi vida, a poder enfrentarlas y difícilmente dejarse vencer.
Claro.
¿No? A menos dando perrea. Perrea no es a la noche,
perrea
y salimos
también
a bailar. No, pero... como perro, ¿no? Pero pelear, o sea, sin dar pelea. Ahora, esto sí es un tema muy... muy serio. Sí. Así que gracias, estoy muy agradecido.
Bueno. Y te va a ayudar muchísimo, como decía Gaby, a apoyarte en los beneficios.
Totalmente.
Claro. Y ahí Julieta te da la última mano para que te... Claro. Dale, a ver, no, Julieta.
La parte lo felicito porque ya sabe que va a pedir ayuda, claro. Ya sabe con quién. Y esto es importante porque de 100 fumadores que intentan dejar de fumar al año sin ayuda, llegan solo 3 aproximadamente.
Ah,
¿eh? Esto aumenta muchísimo con ayuda calificada, claro. Con gente especializada en el tema.
Tal cual.
¿Eh? Abordando no solo la parte cognitivo-conductual, sino también la farmacológica.
Claro. Exactamente. ¿Mm? Que era eso de lo que hablábamos, ¿no? De lo que hablábamos. Porque, bueno, uno siente un monto de ansiedad, que el cigarrillo también termina generando más ansiedad.
Claro.
Pero
claro.
Uno pareciera sentir... que lo alivia, ¿no? Claro.
Entonces, y ese es uno de los mitos.
Eso es
que
uno
te
de los
relaja,
mitos.
Que te tranquiliza.
Lo que estás calmando ahí es la abstinencia.
Claro. La abstinencia.
Con el cigarrillo siguiente, mantenés el mismo nivel de nicotina en tu sangre. Cuando baja, te sentís mal. Es el castigo por no fumar. Fumás y te volvís a sentir bien.
Claro.
De este círculo de dependencia es de donde tenés que salir y de donde todo fumador tiene que salir.
Claro.
Como siempre digo, de pie aplaudo con el sombrero entre mi brazo.
Qué lindo, qué lindo. Sí, sí. Bueno, bárbaro, che, me gustó, ¿eh? Chávez.
Sí. Acá Mónica hace una pregunta, dice sí. Si la mujer embarazada le puede pasar la adicción al bebé.
Mm.
El embarazo y el fumar es un gran problema, primero porque genera daño, ella tiene daño, por supuesto le genera daño a su bebé, hay muertes prematuras, hay abortos espontáneos, hay trastornos en la placenta, hay después cuando nace el bebé y la persona sigue fumando, riesgo de muerte súbita, o sea que hay un montón de patologías que hacen que el fumar sea lamentablemente algo que la embarazada tiene que evitar. También tenemos que aprender los profesionales a poder ayudar a estas embarazadas, porque durante mucho tiempo uno se encuentra con esta historia, fuma 5 nada más, prefiero que no estés nerviosa a que continúes fumando.
Claro.
Y esto además a la embarazada le genera una gran angustia, porque imagínense que ¿quién le va a decir a la embarazada que fumar está bien? De hecho, hay una mirada social muy compleja frente a ver una embarazada fumar de su familia. Entonces, la embarazada fuma escondidas, fuma angustiada, fuma pensando que le va a hacer un daño a lo más querido que seguramente va
fuma
a tener.
Fuma con culpa.
Fuma con culpa, claro. Pero no puede salir de ese círculo.
¿Qué cóctel, eh?
Es un cóctel
mortal.
Mortal.
Terrible.
Y donde los profesionales tenemos que aprender a intervenir.
Absolutamente. Yo creo que los profesionales de la salud en general.
Sí,
¿eh?
Totalmente.
Porque, bueno,
todos.
Esto acá no solamente el clínico, es el odontólogo. Bueno, la salud es un concepto
por
amplio,
supuesto,
me parece que
claro.
Es por ahí. Dos cosas quiero quiero decir, en realidad quiero decir 200, puedo decir dos por el acotado tiempo. Una es en relación con la pregunta que hizo Mónica, que atenta el cigarrillo contra la fertilidad, y eso mucha
sí,
gente no lo sabe, ¿eh?
Totalmente.
Ojo con esto, muchas
sí,
cuestiones de la fertilidad, tanto del varón como lo de la mujer, cuidado porque está en jaque por el tema faso, que vos te parece que no, pero es. Dos, hace poquito publicamos una nota, ahora no la vamos a buscar porque nos llevaría mucho tiempo, donde se hizo, entre comillas, tinta china con el pulmón de un fumador. Yo te digo que ves eso y es terrible. Está posteado ahí en PRP, búscalo en Facebook. Lo pusimos justamente porque es impactante, ¿eh? Te impacta ver esto.
Sí, yo pienso que si el tabaco es droga, ¿por qué no está penalizada, no?
Claro, tal cual. Ahora ahora tienen la obligación de poner que sea un tercio de la etiqueta que tiene que decir que te hace muy mal y que trae cáncer, etcétera, etcétera, etcétera.
No, para mí no es suficiente.
Y que por ley, tal.
Es un descargo que hacen,
¿no?
Por...
bueno, pero por lo menos ahora lo dicen, Chabela, antes ni eso, no estaban,
claro,
lamentablemente
pero es lo
ni
cuando
eso.
Cuando nos dijeron Juan Carlos Centeno que hablaba de ludopatía.
Es verdad.
Que también están en los bingos núcleos, y todo están los núcleos para jugadores compulsivos. En el cigarrillo hacen eso, pero es
una cosa como para salvaguardar, ellos anunciaron que podrían evitar juicios.
Lo que pasa es que atrás hay...
Pero igual está comprobado, que tener advertencias sanitarias tiene una,
Un impacto. Un impacto.
Por ahí no es el impacto para todo el mundo, no es no a todo el mundo le sirve, pero está comprobado.
Pero es el efecto que es permanente, permanente. La es la única manera, es la reiteración. Hablando de legalidades...
Sí, pero antes quería decir, en cuanto a los empleados de las tabacaleras, tienen prohibido fumar. Los hijos Salem.
Mira qué bueno, qué grande, Salem. Buenísimo.
Bueno, y a una novedad, esto. La labor del payaso de hospital será incorporada al sistema de salud de la provincia de Buenos Aires como medicina complementaria, con el fin de llevar alegría a niños enfermos internados en hospitales, sus familias y a todo el personal.
Qué bueno.
Un aplauso. Para
por ley, ¿eh? Por ley. Es una ley que está aprobada para los payamédicos, que también vienen haciendo surco cada vez más profundo en un camino de poner mucho el lomo, ad honorem, y peleándose con medio hospital para llevar esta cuota de alegría, mira vos, ¿no? Y ahora hoy se sientan resguardados por una ley. Bueno, aplausos, la verdad que buenísimo. Excelente. Nos quedan 10 minutos de programa. ¿Por dónde vamos?
Hablando de ley, las medidas que hoy se sabe que funcionan son los ambientes libres de humo, aumentar el precio del tabaco. En muchos países es carísimo fumar, y eso hace que la población fume mucho menos o deje o no inicie. Y la otra medida es la prohibición total de la publicidad, no parcial. Vieron que ahora no se ve por todos lados los carteles y las propagandas, pero cuando uno entra a un kiosco donde va con los nenes y compra caramelitos, ahí están los cigarrillos a la vista. Entonces, bueno, ya que estamos hablando de leyes, me parece una oportunidad, ojalá que nos estén escuchando personas que tienen el poder como para decidir poner las leyes a la altura de las circunstancias, del daño que ocasiona hoy el tabaco.
Tal cual, tal cual. Me parece excelente.
Aquí Mónica Marianovich nos mandó el artículo. Qué rapidito, qué maravilla, qué productor.
Y sí, claro.
Tailandia crea tinta negra a partir de pulmones de fumadores.
Ahí está. Volvela a pasar, volvela a poner la nota en PRP y en Facebook. Y en Facebook y en Twitter también. Para que la gente sepa de qué se trata. Te cuento que se viene el Congreso de Tabacología en agosto, ¿no? En Mar del Plata, estamos a pleno. El teléfono, para si querés más, están en la página de PRP, está en el Facebook, está en Twitter. Pero si no tenés ninguna de todas estas historias, anota el teléfono de la ASAT, que es la Asociación Argentina de Tabacología. Es el 4343-3553. Lo repito despacito por si no lo escuchaste. 4343-3553. Fundamental. Todos los datos. Se pueden presentar trabajos, algo, si algún equipo de salud tuvo alguna experiencia, quiere compartirla. Bárbaro, porque por ahí alguien está escuchando y quiere, bueno, yo tengo una experiencia así, la podría presentar, un póster. Qué bueno, qué lindo, qué lindo.
Conocimientos y a las actualizaciones.
Bárbaro. Bueno, entonces, Chávez.
No, era una pregunta.
Dígala.
Con respecto al tratamiento de esas pastillas, las champis, ¿qué pasa? ¿Dan resultados? Tengo gente que da muchos resultados. Y hay otras que
no. Es una medicación muy efectiva, la diseñaron científicos de Pfizer en el año 2007, se empezó a utilizar y millones de personas en el mundo han logrado dejar de fumar con esta medicación. No es la única medicación, está el bupropion, que también es un antidepresivo, y el reemplazo nicotínico, parche, caramelos, chicles.
¿Y solo con medicación, con esta medicación, o tienen que hacer un tratamiento psicoterapéutico?
Los tratamientos más efectivos son los que suman
integrales, y son integrales.
Psicoterapia, y junto con la medicación.
Claro, claro. Yo creo que sí, la psicoterapia tiene que ser, porque la psicoterapia va a lo emocional y a lo que hace, como decía Alejandro y Marinés, a tu sistema de creencias, a la motivación, a la historia personal, a lo cognitivo. Bueno, todo esto hay que darle, tiene que ser tratado por alguien que sepa, porque tampoco la gente es especialista en todo, y está bien que así sea, o sea, que cada quien vaya a ¿cómo se llama? A lo que más sepa. Vos tenés que ir a tocar el timbre al que sabe, porque si no, cualquiera hace cualquiera, y eso no está bueno, por un lado. Y lo otro, por supuesto, lo psicofarmacológico. Vos acordate que en el cerebro hay millones de neurohormonas, entonces a veces están en más o en menos. El fármaco lo que hace, la gente tiene miedo. Si no, ay, no, psiquiatra, salud mental, este antidepresivo. Pero a veces es una molécula que a vos te da, que si esa neurohormona está más, te la baja, y si está menos, te la sube. Entonces la idea es tratar de un equilibrio más o menos estable. En el mientras tanto, ayudás con psicoterapia. No sé, acá las doctoras, corríjame, por favor.
Tienen ningún daño,
claro,
o sea,
claro.
No es medicación que uno va a quedar, que no va a poder dejar de consumir.
Exacto.
Y no tienen las 50 sustancias ni cancerígenas,
claro,
ni tóxicas que
tiene,
sí, tiene el tabaco. A veces, exacto, viene gente que fumó durante 20, 30 años y tiene miedo por 3 meses
tal
tomar
cual
una medicación.
Sí. El esquema suele ser entre 3 y 6 meses, 8 meses, sí, como mucho, ponele, pero sí, suele ser esto.
Claro, nosotros creemos que trabajar en equipo de
sí,
distintas disciplinas
es ideal.
Ayuda muchísimo al paciente, es un plus en el tratamiento, no solo de tabaquismo.
Seguro.
Nosotros trabajamos en conjunto en muchos otros tipos de patologías y generalmente nos da mucho más resultado que si trabajáramos aislados.
Es
o
la única
solos
manera. Es la
y
única
no
manera
solo para el paciente,
no,
sino para los profesionales.
Para el profesional también, además, porque se te amplía la mirada, ni
claro
que decirte.
Aprendes muchísimo, te enriqueces muchísimo y también
en el equipo,
al paciente.
Absolutamente. Fundamentalmente eso. En el equipo, en las supervisiones, en todo eso.
Sí.
Es fundamental que tienes. Yo, cuando, es más, cuando te acostumbras a laburar en equipo, ya creo que después te dificulta laburar solo, ¿viste?
Incluso,
es así.
Hay una mirada científica hoy que tiene que ver con un modelo, con un paradigma que es el paradigma de la complejidad, y realmente abordar un suceso, un hecho desde una sola mirada reduce mucho la posibilidad de éxito.
Okay.
Con lo cual la interdisciplina, las transdisciplinas son herramientas y recursos que
fundamentales
necesariamente tenemos que aplicar lo que estamos en la salud, porque evidentemente eso va a traer un mayor nivel de eficacia.
Excelente.
Y no podemos dejar de contemplarlo.
Excelente. Eso de la tinta después lo compartimos en Twitter,
sí,
también.
Estoy tratando de compartir.
Sí, no, ahí lo comparte Diego. 3 minutos de programa. Como no es imposible, te quiero contar 2 cosas, porque quiero darle un minuto a la gente que diga reflexiones para el público. El año pasado, al inicio del año pasado, nos visitó la profesora Mabel López.
Sí.
Hablando sobre mediación escolar.
Sí.
Y trajo a 2 chicas.
Sí.
La semana que viene vamos a trabajar sobre algo parecido.
Parecido.
¿Tiene el título del programa?
Tengo el título del programa. Es Análisis Transaccional para Formadores de Mediadores.
Claro.
Y
está en esa población infanto-juvenil.
Y van a venir alumnas también y nos va a acompañar.
Alumnas, te cuento, Robert, 18 chicos vienen la semana que viene. Así que tomate un clona, no sé qué decirte. Tomate algo y 18 pibes, más los invitados, más el equipo PRP. Bueno, listo.
Bueno, quiero hacer un saludo.
Dale.
A Brenda Kapp.
Sí,
un agradecimiento.
Un beso grande
a Brenda Kapp.
Brenda,
y
que tiene su estudio, fue mi maestra de arte.
De arte.
Es un ser especial.
Bueno,
y
dijo que iba a escuchar el programa, a ver si le
más
servía
vale
a la mamá.
Obvio que lo escuche.
Porque la mamá es fumadora.
Y a ver cuando viene y que hable de arte.
Va a venir.
Bueno, gente, en 2 minutos, reflexiones para el público, para la gente que nos está escuchando ahí del otro lado de los micrófonos. Y nos vamos, vamos.
Bueno, que se animen, que pregunten, que se informen y que consulten con profesionales especializados en el tema, que de esa forma van a dejar de fumar.
Correcto.
Dejar de fumar es posible si recibimos una ayuda adecuada, si recibimos el tratamiento necesario para esa enfermedad.
Buenísimo. Listo. Vale.
Sí, yo creo que fundamentalmente lo que tenemos que apuntar es a un bienestar general. Y esto de dejar de fumar, hay que pensarlo no solo desde el individual, sino tener una mirada altruista, que estamos perjudicando, y muchas veces a quien más queremos, porque estamos rodeados de seres queridos generalmente, y a esas personas las estamos, sin darnos cuenta, perjudicando.
Ni hablar, coincido perfectamente. Julieta.
Los beneficios son múltiples, desde las primeras horas ya hay beneficios al dejar de fumar.
y son para toda la vida.
Sí, ni hablar. Gabriela.
Y que dejar de fumar es una puerta abierta a un montón de otros cambios.
Sí, por supuesto.
A muchísimos otros cambios, a una nueva identidad, una hoja en blanco para llenarla de proyectos saludables.
Por supuesto.
Así que se animen y que busquen ayuda.
Es una decisión de vida.
Absolutamente.
Es elegir vida, ¿no?
Chávez.
Un saludo para todos. No, yo que sufrí como fumadora pasiva.
Ah, mira.
Es difícil lidiar con un fumador.
Absolutamente. Bueno, una reflexión de nuestro querido Diego Cunquiara.
Ha sido una tarde maravillosa junto a ustedes y un besito muy enorme en los cachetes de Gonza.
Ah, qué lindo.
Yo quiero mandarle un besito a Arami.
Y ahí sí empezábamos y seguíamos. Che, bueno, yo la verdad que coincido con Diego. Para mí fue una tarde muy linda. Se nos voló el tiempo, señal de que me parece que la pasamos muy bien. Me gustó, la verdad que fue una grata compañía. Me gustó el tema, la manera en que lo tratamos, me pareció que fue muy muy lindo. Van a volver, me imagino. Así que ya
si no los vamos a buscar.
Bueno, o sea, tienen que volver. No sé si antes o después del congreso. A lo mejor pueden venir después del congreso y compartir las reflexiones del congreso. Estaría bueno, ¿por qué no? Bueno, estoy así como pensando en voz alta. Terminamos hasta acá. Ceja derecha, es que punto, listo. Gracias a vos que estás ahí del otro lado del micrófono escuchándonos, apostando a esta propuesta semanal que te llevamos desde PRP. Todos los sábados a las 4 de la tarde. Y acuérdate, cuando escuchas los acordes de Otro Ladrillo en la Pared, será señal de que empieza PRP con esos temas que a vos te gustan, ¿eh? Así que bueno, te esperamos la semana que viene. Muchas gracias, buena vida. Chao.
Cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, CONFER 89, con reinscripción. Resolución 341, CONFER 93. Expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión. Decreto 310, CONFER 98. Presentación en censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09. Informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215, en 90.9 MHz. Desde sus estudios y planta transmisora, Citos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario.
Ese número que soñaste anoche tiene un significado muy especial, porque si lo jugás a la quiniela oficial, se convierte en muchos más recursos para salud, educación, seguridad y desarrollo humano de la provincia de Buenos Aires. Y significa que vos podés cumplir tu sueño y el de muchas personas más. Lotería de la provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.
La música es parte de tu vida. No te imaginas la vida sin ella. Para que nadie te la quite, ADICAPIF protege y defiende todos los derechos de los intérpretes y productores fonográficos del país. Por eso ADICAPIF protege tu música.
Fin de espacio publicitario.
Somos la 91.
Estás escuchando La 91.